El gobierno va a transferir 1.120 millones de pesos a 7 municipios de la región de Atacama para enfrentar la emergencia. La presidenta Bachelet seguirá en esa zona.
A 7 aumentó el número de víctimas fatales en el norte. Los desaparecidos se mantienen en 19.
Moreira y Debussy declaran en la Fiscalía Nacional por la arista política del caso Penta.
El copiloto del German Wings tenía un certificado médico de baja por enfermedad que había roto y ocultado a la empresa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Es la una de esta edición de noticias de viernes. Viernes 27 de febrero, no un de marzo. No es un viernes cualquiera. Bueno, es que algo de 27F tiene lo que ha venido pasando, el tsunami que arrasó con el norte grande, pero es un tsunami. Un tsunami de agua dulce, en definitiva, el que dejó estragos que nos sigue sorprendiendo y que probablemente mantengan todavía abierto un montón de interrogantes, porque en las ciudades donde han logrado llegar los equipos de emergencia, donde ha logrado llegar la prensa, el panorama está más o menos claro, pero sigue habiendo todavía una serie de localidades que están mucho más encumbradas, que están metidas en quebradas y que son de muy difícil acceso, donde se sabe que hubo uno o eventualmente más de dos aludes que pudieron haber arrasado con todo. No hay claridad del daño que esto pudo haber generado, ni en términos materiales, ni tampoco en relación con las vidas humanas que eventualmente se pudo, ojalá que no, haber cobrado. Hubo a lo mejor tiempo para que esa gente arrancara y hoy día está guarecida en alguna parte y no ha logrado ser sacada. Esa es la gran esperanza para enfrentar lo que probablemente es la última etapa en materia de rescate de vidas humanas y de diagnóstico final de este, insisto, tsunami de agua dulce que arrasó con parte importante del norte grande. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. La situación es compleja, tanto así que se lo han tomado en el gobierno como un gran desafío de estar allá, y tanto así que la presidenta Michelle Bachelet ha anunciado que va a estar allá en la zona. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe, pero va a permanecer en ese lugar para coordinar en terreno junto al ministro del Interior y el resto de los ministros que ha llegado a la zona la ayuda que necesita esa gente en estas tres regiones, la región de Antofagasta, la región de Atacama y, por cierto, también la región de Coquimbo, en diferentes localidades, porque lo más complejo sigue siendo ahora el hecho de que hay todavía localidades incomunicadas por vía terrestre. Solamente se les ha podido llegar, ha podido verse en diferentes vuelos que han llevado adelante helicópteros y un sinfín de ayuda para esa gente que todavía no está comunicada con el resto de la población.
Mira, está empezando justamente en este momento una nueva comparecencia del director de la UNEMI, el general en retiro Ricardo Toro. Lo vamos a escuchar por lo menos en el comienzo del recuento.
Violencia por este lamentable fallecimiento de las personas que se acaban de indicar. En el Paso San Francisco permanecen las 13 personas aisladas. Se está efectuando la coordinación para acceder vía puente aéreo para abastecerlo o evacuarlo. En el ámbito vial se mantienen las interrupciones en la ruta, salvo en Copiapó hacia Caldera, en donde se pudo usar el bypass. En Chañaral está cortada la ruta de norte a sur. Se está trabajando a través de vialidad con los elementos de empresas particulares. En la región, la situación más compleja corresponde a General Salado y Diego Almagro, además de Alto del Carmen hacia el interior, y Tierra Amarilla en estos lugares solo ha llegado a través de medio aéreo. Eso quiere decir desde Diego Almagro y Tierra Amarilla y Alto del Carmen hacia el este. De acuerdo a lo establecido por el estado de excepción constitucional, se determinó que esta noche se mantiene el toque de queda a partir de las 23 horas para la región de Atacama. Otra emergencia, en el volcán Villarrica, se mantiene la alerta naranja por parte del Cernoscomín y alerta amarilla de Polonia.
El general en retiro Ricardo Toro, entonces, dando cuenta de que en Atacama hay 5.000 personas albergadas y que se mantiene ahí el toque de queda desde las 11 de la noche. El toque de queda tiene un objetivo no solamente de orden público, sino también de poder canalizar o trasladar el recurso humano que se dedica a cuidar del orden a labores de limpieza y de reparación, no podemos decir de reconstrucción todavía. Por ejemplo, hay que ir a limpiar los hospitales que están operativos, pero están llenos de barro. Entonces los efectivos de Fuerzas Armadas que se dedican a cuidar durante el día, desde las 11 de la noche en adelante, también son llevados a este otro tipo de funciones. Se mantiene entonces el toque de queda para la región de Atacama, dice Ricardo Toro. Comencemos con los titulares y vamos complementando esta información. El subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, anunció hoy que el gobierno va a hacer entrega inmediata, antes de las 2 de la tarde, de 1.120 millones de pesos para 6 comunas de la región de Atacama, justamente de forma que puedan iniciar los procesos de reconstrucción tras la catástrofe del temporal.
Y la presidenta de la República, Michelle Bachelet, decidió permanecer en el norte del país, aunque no detalló hasta cuándo se va a quedar en la zona. La mandataria realizó un positivo balance de las iniciativas que se han desarrollado hasta ahora, anunció el inicio de un catastro para entregar ayuda económica a los damnificados y aseveró que en este momento el Ejecutivo está avanzando en normalizar la situación.
Y hoy la presidenta encabezó el comité de emergencia, destacó lo importante que se están empezando a funcionar los hospitales y haber llegado y que haya llegado un contingente de carabineros, la PDI, la Armada y el Ejército. También anunció que se va a hacer una inspección aérea para ver los lugares donde no se ha podido llegar por tierra, pero acotó que se ha repuesto una cantidad importante de las principales rutas, aunque falte todavía llegar, como decíamos al comienzo, a estos lugares más aislados.
Ha llegado ayer un grupo importante de medicamentos que sobre todo para pacientes insulinodependientes y otros, y hoy día están llegando un número importante de vacunas para vacunar contra lo que viene después que pasa la emergencia, que son los temas sanitarios, contra la hepatitis, el tétano y, por cierto, también en la campaña de influenza. Y la verdad es que hemos visto que también desde el punto de vista del acceso al agua todavía hay mucho que avanzar, pero se ha ido avanzando. Así que se está avanzando en la búsqueda de normalizar la situación.
Además, la presidenta destacó que hay gente que perdió la casa y el pequeño comercio que tenía. Por lo mismo, anticipó que los ministros de Economía y Vivienda van a analizar el estado de cada familia para entregar los apoyos necesarios.
El director de la UNEMI, que está hablando justamente en este momento, actualiza la cifra de personas fallecidas. Dice que son 3 en Antofagasta y 6 en Atacama. De momento, entonces, son 9 el total de víctimas fatales del temporal en el norte. En la mañana se había informado de un menor que había muerto producto de una descarga eléctrica en Calama. La autoridad ha dicho que, aunque esta última muerte que consignamos no fue consecuencia directa del desastre, los desaparecidos se mantienen en 19.
Y en otro tema relacionado con lo que pasa en el norte, la empresa Cencosud negó que sus locales en las zonas afectadas por el temporal hayan aplicado un alza de precios de sus productos. En una breve declaración pública, el retail indicó que los supermercados no han efectuado modificación alguna en el precio de ninguno de sus productos en el marco de esta contingencia.
Desde las 11 de la mañana, el senador de la UDI, Iván Moreira, cambiando ahora de tema, presta declaración ante la Fiscalía Nacional en el marco de la llamada arista política del caso Penta. Más temprano fue el turno del diputado UDI, Felipe de Misi, quien también entregó testimonio sobre las boletas de honorarios presuntamente falsas que se habrían usado para el financiamiento de campaña. Escuchemos lo que dijo.
La verdad es que fui invitado a declarar en la investigación de este caso. Personalmente concurrí voluntariamente a entregar todos los antecedentes que yo tengo y de alguna u otra manera seguir aportando en la investigación, que es lo que corresponde. Tengo 32 años, toda mi vida profesional la he dedicado a trabajar en temas sociales, a trabajar por la gente que más lo necesita. Ingresé a la política justamente porque creo que desde aquí se puede hacer mucho bien por nuestro país y lo voy a seguir haciendo con mucha fuerza y con mucho ahínco.
Nos vamos al sur. La Oficina Nacional de Emergencia declaró alerta roja para la comuna de Puerto Varas por un incendio forestal que se está desatando en esa zona. Según informa la CONAF, el siniestro muestra hoy un comportamiento extremo, propagándose con rapidez y también amenazando a sectores habitados.
Se supo que los excedentes de Codelco llegaron a los 3.033 millones de dólares en 2014, un descenso del 22% comparado con el anotado del año anterior, según informó hoy la compañía estatal, que ha estado además también comunicando públicamente la situación, el impacto que le ha generado este temporal en el norte y aclarando también las consecuencias de los relaves. En algún momento tuvo que salir a desmentir que los relaves de Codelco no estaban generando problemas de contaminación de aguas ni desastres mayores.
Partimos esta edición de noticias escuchando lo que estaba dando como segundo reporte del día el director de la Oficina Nacional de Emergencia, Ricardo Toro, dando cuenta entonces que ha aumentado a 9 la cifra de víctimas fatales por este temporal ocurrido en el norte del país. 3 en Antofagasta, 6 en Atacama, era el detalle que entregaba Toro, y ha dicho que todavía no se ha logrado identificar a todas las víctimas fatales de esta tragedia, estas 9 víctimas fatales. Solamente hay algunas que han sido identificadas, decía Toro, en el otro contexto ha costado, dice, la identificación de estas personas. Hay más de 18 que se mantienen desaparecidas. Hay localidades que están aisladas y eso genera todavía mucha incertidumbre respecto a estas cifras que podrían seguir aumentando. El número de desaparecidos y, por cierto, también el número de víctimas fatales. Es complejo porque hay localidades, como decíamos, que están incomunicadas, que no se ha podido llegar por tierra, que no se va a poder llegar por tierra, al menos en el corto plazo, y eso todo tiene que verse por aire. Pero la gente que está en esos lugares, claramente... debe haber tenido una situación bien compleja. Particularmente hay dos sectores, el Chañaral en lo propio y también en Alto del Carmen, que es una localidad que ha sufrido fuertemente el embate de este temporal. Había harta gente también en ese sector y esa gente está incomunicada, no hay mucha comunicación y por lo pronto no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó con esa gente. Bueno, vámonos al norte, queremos saber qué es lo que se va a seguir haciendo, porque después de esto, de la emergencia, o de la emergencia, como decía la presidenta Bachelet, viene la etapa de construcción, de ayudar a la gente que lo perdió todo, de ayudar a la gente que a lo mejor no lo perdió todo, pero está sin vivienda. Bueno, un sinfín de cosas, sinfín de tareas que vienen de aquí en adelante. Ayer estuvo en Coquimbo, hoy día está en Vallenar y se va en un rato más, Alto del Carmen, la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, a quien tenemos en la línea telefónica. Ministra, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender nuestra llamada.
No, muchas gracias a ustedes, porque también cumplió un rol muy importante de informar adecuadamente en muchos hogares.
Ministra, la pregunta que mucha gente se está haciendo hoy día es, ya ha superado el incidente propiamente tal, ¿verdad? La tragedia de salvar vidas y de tratar de salvar la emergencia en medio de la lluvia, de la tormenta y de los caudales que seguían fluyendo. Viene ahora la etapa de colaborar activamente para ayudar a la gente a salir de la situación en la que queda. ¿Qué es lo que se tiene planificado en términos de ayuda inmediata y directa a las personas? Aquí hay gente que perdió enseres, que perdió viviendas, que perdió probablemente la posibilidad de volver a trabajar, que necesita plata contante y sonante, que necesita alimentos, ropa, etcétera. ¿Cómo se va a canalizar eso en el gobierno?
A ver, hay tres líneas de trabajo. La verdad es que hay zonas que están en la condición que usted dice, que de inicio de toda la segunda etapa, que estamos hablando de limpieza, despeje, entrega de elementos básicos como agua, linterna, artículos de aseo, frazadas y ropa, alimentos, por cierto. Pero también es cierto que hay otras zonas en las que estamos dentro de una misma región donde todavía estamos en una situación de rescate. De hecho, desde aquí de Vallenar tenemos la situación que tenemos en este minuto, es que Alto del Carmen sigue todavía aislada y que hay una decena de localidades que están totalmente aisladas aún. Mucha información no se sabe. Estamos recabando información, estamos trabajando con el conjunto de los actores locales, están desplegados en el terreno el gobierno, la gobernadora, el subsecretario de Desarrollo Regional y quien les habla acá, y también estamos trabajando con el sector privado para coordinar estos esfuerzos. Un punto sumamente importante es que tenemos una vía cerrada, que es la 501, y es la que nos permite acceder a todas estas localidades. Por tanto, en este minuto esa es una prioridad de despeje a través de vialidad.
Correcto.
En paralelo tenemos helicópteros, tanto públicos como privados, que están haciendo rescate y distribución de alimentos a 12 lugares que han sido priorizados. Tenemos una zona con una alta presencia de adultos mayores sobre 60 años y tenemos también dificultades de comunicación y la electricidad y zonas que está sin electricidad. Por tanto, todavía estamos en una primera fase muy embrionaria de
ministra, y en todas estas áreas aisladas, ¿verdad?, que usted está mencionando, de Alto del Carmen, hemos sabido por alguna cercanía que hay acá en el grupo de nuestras radios con personas que han estado en dificultades allá, pero ¿hay alguna idea de si esto puede terminar incrementando el número de personas fallecidas? ¿Hay un catastro de cuánta gente? No sabemos exactamente qué fue lo que le ocurrió. ¿Hay alguna idea del impacto que pueda sumar finalmente la situación con la que se encuentren en estos lugares que están apartados?
Hace una hora atrás hemos tenido la última reunión informándonos de quienes logran, han llegado, sobrevolado, llegar a ciertos lugares para tener una visión más general. La verdad es que no quisiéramos arrojar números todavía. Sí sabemos que tenemos alrededor de 2.800 albergados en la zona. Pero vamos a quedarnos claramente, esta cifra va a sufrir modificaciones a la alza, y también sabemos que hay lugares donde no tenemos información. Yo no me atrevería a hablar de personas desaparecidas, pero sí localidades y lugares donde por la irrupción del sedimento quedaron casas simplemente tapadas. No sabemos si la gente logró escapar.
Salir antes o no.
Todavía es precario hacer un balance mientras no logremos llegar y tener la información clara. Esto ha ido avanzando, esperamos, como les digo, de aquí a una hora más ya el despeje de vía para poder accesar algunos lugares. ¿Ministra? Y estamos haciendo este trabajo, en este caso hay una empresa privada que está avanzando con sus maquinarias hacia arriba y nosotros estamos haciéndolo justamente en el sentido contrario para optimizar este trabajo.
Estamos conversando con la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas. Ministra, usted hablaba de lo claro, hay gente que la está pasando más mal que otra en el sentido de que están aislados todavía, daba el ejemplo de lo que ocurre en Alto del Carmen. También tenemos entendido que en Vicuña también hay sectores aislados, gente que está aislada en esos sectores y otros más que se han dado cuenta. Esa gente, esas zonas pueden ser decretadas de emergencia como para por parte de la UNEMI para actuar de manera más rápida?
Bueno, en el caso de Vicuña, nosotros ayer tuvimos en el COE hasta altas horas de la noche, yo entregué justamente el informe de yo subí hasta Guanta, que es prácticamente la zona que conecta con Argentina, ahí tenemos el paso cerrado, tenemos un aislamiento, pero la gente está bien, está con alimentos, está con agua y está Carabineros presente, entregamos alimentos adicionales. Están sin luz, pero están bien. La zona de Las Viñitas, en la cuarta región, es la zona de preocupación porque hay una escuela con 11 niños, un total de alrededor de 40 a 45 personas que están aisladas y que hoy día quedarían sin alimentos. En ese sentido, anoche se tomó la definición de hoy día destinar un helicóptero a sacar esa gente del lugar, así que con eso tendríamos resuelto el tema de la emergencia sobre las personas, digamos.
Ministra, eso es en el capítulo rescate que usted decía que sigue todavía vigente y que los tiene trabajando. Volvamos un paso atrás en lo que yo le planteaba también de lo que se viene de aquí en adelante de ayuda directa a la gente. ¿Cómo se va a canalizar esa ayuda? ¿Se van a hacer bonos? ¿Se va a repartir las cosas en función de la cantidad de familiares? ¿Cómo pretende el gobierno hacer que esa ayuda llegue y llegue focalizada de manera correcta y eficiente?
¿Puede ser el método también, en su momento, ministra, la encuesta familiar de emergencia que hacen ustedes también?
Sí, nosotros exactamente, la encuesta única de emergencia es la que sirve para operacionalizar la ayuda inmediata y la también canalizar después los apoyos relativos a vivienda o de mediano plazo, de manera tal que es un instrumento único importante para poder ordenar esto. Lo que hacemos es llegar con algunas ayudas que son que las hemos denominado universales, por ejemplo, la reposición de todo el pack de ajuar a todos los menores de 6 meses que lo hayan perdido. Eso es para todos. En el caso de las asignaciones, el programa de habitabilidad funciona en emergencia con una rapidez bastante alta que permite que en las casas que hayan tenido daños que no sean de carácter estructural o severo, poder iniciar el arreglo de esas situaciones o de compra de enseres. Y evidentemente que de acuerdo a la realidad global que está evaluando en este minuto el Ministerio del Interior, porque estamos en estado de excepción en esta región y en Antofagasta, establecer cuáles son los otros instrumentos que vamos a implementar para contener las urgencias en lo inmediato. Y por el otro lado, me gustaría también, aprovechando esta instancia, señalar que es muy importante canalizar las ayudas y los esfuerzos de los privados. Sí. Y en ese sentido, los esfuerzos mayores de empresas, etcétera, nosotros hemos pedido coordinarlos con la UNEMI para que vayan en directa relación con las necesidades y requerimientos.
Eso hablábamos con el capellán del Techo para Chile en la mañana, que ellos están efectivamente en coordinación con la UNEMI y a través de eso canalizando de forma más efectiva la ayuda.
Exacto. Y a nivel de los voluntariados, a través del INJUP, estamos coordinando también que aquellos que desean prestar apoyo de voluntariado también se coordinen a través
de... Ahí hay un tema que no es menor, ministra. ¿Qué pasa con los voluntarios, por ejemplo, que quieran ir desde Santiago hacia allá? ¿Tienen alguna posibilidad de que se les financie el traslado? ¿Pueden haber charters, aviones, buses o algo que ayude? Porque puede haber mucha gente que quiera ir pero no tenga cómo costearse la llegada, por ejemplo.
Así es. Mire, el tema de los voluntariados, tenemos un esfuerzo, un programa regular que nosotros estamos implementando a partir de justamente los aprendizajes anteriores del incendio en Valparaíso, es que se requiere un mejoramiento y lo estamos aplicando. En ese sentido, tenemos una red de voluntariados que se coordina a través del INJU. Ellos reciben, son antes de partir y destinados a los lugares, se les vacuna, deben tener los implementos adecuados y además distintivos, pero además deben estar resguardados respecto de las zonas a atender y que tengan autosuficiencia. Entonces, ese tema lo estamos coordinando a través de el INJU. Uh-huh. Y yo espero que a todos los jóvenes que van a necesitar trabajo acá se inscriban o ratifiquen su inscripción de los 5.000 que teníamos ya inscritos a través de ese instrumento. Con la UNEMI coordinamos el tema de las organizaciones de voluntariado globales y también hemos hecho una convocatoria para las empresas privadas que quieran donar con fines sociales, lo puedan hacer a través del Ministerio de Desarrollo Social, donde nosotros administramos efectivamente esta posibilidad de que las empresas entreguen recursos para procesos reconstructivos.
Sabemos que va viajando entonces a Alto del Carmen. Queremos agradecer a la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, el haber conversado con esta edición de Noticias Andina. Ministra, suerte y mucha fuerza.
Muchas gracias, pero créame que la gente tiene aquí una fuerza enorme. Nosotros entendemos la urgencia que todos ellos tienen y estamos haciendo todos los esfuerzos que el gobierno y desplegando todas las capacidades, pensando además que las vidas y la seguridad de las personas son lo prioritario.
Muchas gracias, ministra.
Que le vaya muy bien, gracias.
Muy bien.
Muchas gracias.
Suerte.
1:22, eso es lo que está pasando en el norte de nuestro país. Por cierto, seguiremos en el transcurso de la jornada muy pendientes de las labores de rescate, de auxilio y, por cierto, de, no reconstrucción, pero de ayuda a la gente que está en situación bien compleja en esa parte del territorio nacional.
1:22, Noticias del Mundo. La Fiscalía de Düsseldorf ha informado que el copiloto que estrelló presuntamente la nave de forma deliberada, el avión de Germanwings, tenía un certificado médico de baja por enfermedad que había roto y ocultado a la empresa, así también como otros documentos que demuestran que estaba en tratamiento psicológico. Los pedazos del papel fueron recuperados de una papelera, según trascendió de la investigación por homicidio que lleva a cabo la Fiscalía.
Y a propósito de esto, el grupo Lufthansa ha anunciado un nuevo procedimiento de seguridad por el que va a obligar a todas sus aerolíneas, Lufthansa, Germanwings, que será absorbida por Eurowings, Swiss y Austrian Airlines, a que haya dos miembros de la tripulación autorizados en la cabina de pilotaje en todo momento, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. En el caso, por ejemplo, de Swiss, lo hará inmediatamente, y en el caso del resto de las compañías de este grupo de pasajeros se va a implementar el nuevo procedimiento tan pronto como sea posible, ha dicho Lufthansa.
El ejército de Nigeria dijo haber recuperado otro pueblo que estaba bajo el poder del grupo extremista Boko Haram en el noreste del país, cerca de la frontera con Camerún. Se cree que precisamente en ese lugar era donde los terroristas tenían instalado su cuartel general. Este avance, que podría ser crucial, llega a solo horas de que Nigeria comience su jornada electoral convocada para mañana.
Y la economía de Brasil creció un 0,1% en el 2014, con lo que superó levemente lo esperado, pero la baja en la inversión y en el gasto del gobierno establecen las bases para lo que la mayoría de los observadores espera sea una dolorosa recesión este 2015. La modesta expansión del año pasado fue de todas formas la peor actuación de la principal economía de América Latina desde el 2009 y fue desestimada en gran medida por los inversores, que siguen preocupados por el aumento del desempleo y la inflación, además de por los problemas políticos del gobierno de Dilma Rousseff.
Vamos al deporte. Blanco y Negro oficializó ante la Superintendencia de Valores y Seguros la renuncia de Arturo Salá como presidente del directorio. En un hecho esencial enviado a la entidad fiscalizadora, la concesionaria dice que la dimisión será efectiva a contar del próximo martes. El mismo Alejandro Paul, el gerente general de Blanco y Negro, explica que la renuncia es a contar del 31 y que se ha puesto término el proceso que le tocó encabezar.
Fíjate que la prensa deportiva de distintas partes del mundo siguió a Brasil en la victoria de 3-1 sobre Francia en París y resaltó el invicto que ostenta Dunga desde que asumió tras el Mundial. El Scratch acumula 7 triunfos seguidos previo al choque ante Chile del próximo día domingo, que se va a jugar ahí en Londres. O sea, los brasileños, de la mano de Dunga, llegan en el mejor momento. 1:25 que nos dice el pronóstico del tiempo. Y la ciudad de Santiago hasta ahora tiene 26 grados de temperatura. La máxima en el transcurso de la jornada podría alcanzar los 29. Cielo despejado para lo que resta de este día viernes. ¿Qué va a pasar el sábado? Parcialmente nublado, máxima de 29. Y el día domingo, parcialmente nublado también. También la máxima podría alcanzar los 29 grados. Nos vamos a la región de Valparaíso. La ciudad de Viña del Mar y Valparaíso tendrá la tarde despejada. En estos momentos hay 22 grados, podría subir hasta 23 la máxima. Mañana sábado, despejado también, máxima de 21. El domingo, máxima de 20, con cielos absolutamente despejados ahí en Valparaíso y Viña del Mar. En Concepción, en la región del Biobío, la tarde estará parcialmente nublada. Hay 20 grados hasta ahora, podría subir hasta 23 la máxima. Mañana sábado, máxima de 21, parcialmente nublado. Y el domingo, máxima de 20 con algunos chubascos al final de la jornada. Y en Puerto Montt se espera para esta tarde cielos parcialmente nublados. Hay 20 grados hasta ahora, podría subir hasta 22 la máxima. El día sábado, chubascos y nublados, máxima de 21. Y el día domingo, parcialmente nublado. En la tarde, en la mañana alguna llovizna. La máxima ese día, en esa zona del país, podría subir hasta los 16 grados.
Las charlas TED comenzaron en el año 90. TED es tecnología, entretenimiento y diseño, y han marcado desde entonces un tremendo precedente. Básicamente lo que hacen es difundir ideas que merecen la pena ser difundidas. Hay una tremenda variedad de opciones, ¿verdad? Que han cobrado fama mundial justamente por eso, por colocar en duda un montón de temas como la enseñanza escolar, la comida poco saludable, poderes desconocidos de la mente, etcétera. Bueno, todos los sábados Duna transmite a las 10 de la mañana un capítulo donde analiza temas vinculados con la ciencia, el arte, la política o la educación, solamente por nombrar algunos. Este sábado la invitación es a que escuchen el episodio de TED Radio Hour con la pregunta: ¿qué es original? Como siempre, son distintos conferencistas que exploran el concepto de copia y cómo el sampleo, el tomar prestado, la remezcla, nos convierte a todos finalmente en innovadores. 10 de la mañana en Duna, Sonidos de tu Mundo, y también obviamente lo pueden descargar en formato podcast en duna.cl.
Hay historias de creativos que han pasado por eso, que han vivido eso del sampleo, de la copia. Músicos, obviamente, que dan su testimonio, y así que no se lo pierda mañana a partir de las 10.
Copiar no es malo, hay que copiar bien, dicen.
Que marzo no te sorprenda. Para compras más seguras en internet, crea tu tarjeta virtual donde y cuando quieras desde tu aplicación BCI móvil. Bendito marzo, descárgala y úsala. Ego, a precio excesivo por ti mismo, elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3. Tecnología Skyactiv, Mazda Connect y diseño Kodo. All New Mazda 3, solo un Mazda mejor que un Mazda, respalda y garantiza a Derco. Y para encontrar a un ejecutivo único, contrata a un Headhunter único, mando medio especialista en búsqueda, evaluación y desarrollo de gerentes, jefes y profesionales. Contáctalos en mandomedio.com. Ahorra hoy tu bono como depósito convenido y simula en Sura.cl sus importantes beneficios tributarios, además de una asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Sura, ahorrar es crecer. Por último, le contamos que este año escolar, siéntete segura y tranquila. Contrata o renueva hoy el convenio escolar de Clínica Santa María en clínicasantamaría.cl, en tu colegio o en la clínica, o llamando al 229-13-3100. Bases y condiciones en clínicasantamaría.cl.
Viene información privilegiada en su segunda edición, después Bárbara Espejo con Notables. Marlene Dietrich, la berlinesa del mundo. Terminamos de revisar su historia en el capítulo de este día viernes. Cristian Araya con el Tocadisco los acompaña hasta un poquito antes de las 6 de la tarde. Que estén muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.